Tenemos el estudio a rebosar. Vamos a hacer las presentaciones, Adriana, ¿te parece?
Eso te iba a decir, que poco más no cabemos aquí.
Venga, a ver, Alicia Sornosa, muy bienvenida.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Buenos días, yo recién llegada de vacaciones. Sí, te las puedo contar si quieres.
Has preparado buenas anécdotas.
Sí.
¿Te pasan anécdotas en todos los viajes que haces o no?
Hombre, yo creo que a todos nos pasan anécdotas en todos los viajes.
No, muchas veces no. Muchas veces vas a un viaje soso de estos y no te pasa nada.
Eso es a ti, Marcial.
No.
O sea, Alicia no hace viajes sosos.
No hay viajes sosos.
Ahí está, ahí está. ¿No? Cruzar África en moto, por ejemplo, pues es esperar que cada día pues te pasen cosas al menos curiosas para contar, ¿no? Malas y buenas.
Malas me pasan pocas, la verdad. O si me pasan las debo borrar enseguida y no me acuerdo. Son todas buenas y divertidas.
Oye,
y algunas así con un poco de mala baba.
Si
eso
yo
es
te
verdad.
Dijera, no sé, por ejemplo, en tu último viaje por África, uh-huh. Este que has hecho desde, ¿dónde?
Desde Etiopía,
Etiopía a Sudáfrica,
ciudad,
¿no?
Ciudad cabo, sí.
Si yo te dijera, de todos los días que has hecho eso tienes que quitar uno, ¿habría un día que quitarías?
Habría dos que quitaría.
Dos.
Que ha sido una subida de un puerto de tierra en Etiopía, que me tuvieron que subir la moto, y una bajada, la bajada del Sanipas entre Lesoto y Sudáfrica, que me tuvieron que bajar la moto. Esos dos días los quitaba.
¿Por qué? ¿Por qué te la tuvieron que bajar?
Pues porque eran pistas de tierra, una bajada de un puerto tipo Estelvio, pero más empinado y con más piedra, y el otro de subida, y yo con la moto hay veces que fijaros, mira que llevo kilómetros, pues que me acojono. Y no puedo con ella y veo que se me cae por el precipicio y me tienen que echar una mano. Claro. Lo paso mal.
Don Pedro Grifol, bienvenido,
días,
amigo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Tú seguro que vienes del oeste americano. ¿Seguro?
Vengo de los ghost town, de los pueblos fantasmas de California.
Pero desde ayer llegó,
Hawaii,
¿eh?
Por la camisa porque está de moda. Y porque
está de
como
moda.
No es la tele, pues no se ve. Pero
oye,
bueno,
a Pedro Grifol le invitamos aquí todos, casi todos los años, ¿no? Porque además me gusta a mí particularmente cómo cuenta las anécdotas, con un toque de humor siempre. Eso es esencial.
¿No? Aunque os voy a contar cosas con un toque de muerte.
Bueno. Alicia por África y tú las anécdotas de este año, ¿por dónde han sido? A ver, ¿por dónde nos vas a llevar?
No voy a contar las de este año porque las de este año las tengo todavía que metabolizar. Esas serán para otro año.
Tus últimos viajes.
Voy a contar dos anécdotas que más que anécdotas son historias viajeras y son muy potentes. Una es de Mozambique, de Brujos.
De Brujos.
Y la otra es de la tumba de Marilyn.
Oye, por cierto, ¿sabes que mañana domingo es el aniversario de aquel juicio que hubo en Salem, de las brujas
las
de
brujas
Salem?
De Salem. Sí, sí, por ahí todavía no he estado yo.
Sí. O sea, que ya hablando de brujos, por ahí van los tiros también de muertes y cosas de estas, ¿o no?
Sí, sí, muertes,
ejecuciones
pero
y tal.
No, ejecuciones, pero folclóricas.
A ver qué es eso.
Amigos de Salta conmigo, Sara.
Hola,
y Jack, ¿cómo estáis?
Muy bien.
A ver, cruzando Australia, pues también pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Pero también en Uzbekistán o también en Irlanda, ¿no? Por ahí, ¿por qué irse tan lejos, no?
Sí, es que no hace falta salir tampoco muy lejos para que te pasen cosas, así que...
Bueno, vosotros además en vuestro blog normalmente tenéis una sección ahí que contáis vuestras anécdotas y tal, ¿no? Con lo cual también hay...
Bueno, más que contar, más que una sección...
Más que las que están aquí...
Eso es, más que una sección, como vamos contando cosas de los viajes, pues hay veces que sí que también contamos las cosas curiosas que nos han pasado.
Muy bien, bienvenidos, amigos. Bueno, tenemos al embajador, uno de los embajadores aquí de Paralelo 20, al embajador Sele del Rincón de Sele.
Muy buenas.
¿Cómo estás, amigo?
Mira
que nos has contado cosas que te han pasado viajando, ya que tú has sido uno de los invitados cada año también a esta sección. Pero lo de los bichos que nos vas a contar, que sé que nos lo vas a contar,
del
tren de Sri Lanka, el antiguo Ceilán.
Con todo tipo de detalle, ¿no?
A ver, decías de la sección. Yo sí he estrenado en el blog esta semana una sección de anécdotas viajeras, aprovechando que sabía que venía.
Pues ya sabes, ponnos ahí el sello.
Y ojo,
Marcial,
esto es, o sea, hay unos clásicos del verano. Está la canción del verano, está la operación salida y está el programa de anécdotas de Paralelo 20.
Bueno. Pues vamos a comenzar contigo, parece, las anécdotas con esa anécdota de las sanguijuelas vampiras que atacaban a los pasajeros por la noche.
Ay, madre,
lo estoy poniendo así. Eso parece una película de miedo, ¿no? Sí. Eso sí, de las malas, ¿eh?
Bueno, no, hay que decir que no era por la noche. Venga, vamos a decir que no era por la noche. No,
porque eso de titular las sanguijuelas vampiras que atacan a los pasajeros del tren, eso es una película mala. No, pánico en el Transceilac, ¿no?
Sí, no. Una película de serie B.
Pánico en el tren de las tierras altas.
¿Qué te pasó ahí? A
ver. Pues nada, bueno, viajando por Sri Lanka, un país que además recomiendo, hay una zona que se llama que son las tierras altas, es donde se cultiva uno de los mejores tés del mundo, el té de Ceilán. Y esa zona la puedes hacer todavía en trenes, que son, pues parecen trenes de juguete, son trenes de la época británica. Toda la red ferroviaria de Sri Lanka viene de los ingleses y todavía se conservan trenes con más de 100 años de antigüedad. Wow. Pues en uno de estos te subes y haces esa zona de las tierras altas y vas viendo pues a las mujeres tamiles recolectar el té, unos paisajes impresionantes. Pues nos había costado conseguir las entradas, nada menos que sobornando al jefe de estación Candy.
Los tickets del tren, dices.
Sí, los tickets del tren, porque iba lleno. Y hay un vagón que se llama el salón de observación, que tiene como unas ventanas más grandes y la parte de atrás es toda acristalada. Entonces, para un tema de un viaje panorámico queda mejor. Bueno, conseguimos este tema y nos vamos hacia Nuwara Eliya, un pueblecito muy británico en mitad de Sri Lanka. Pues no llevábamos una hora de viaje y el tren se estropea. Se detiene y ahí nos pasamos el tiempo y nadie dice nada. Y en una de estas que van avisando de que, bueno, el tren se ha averiado, que no saben, que nos tienen que venir a buscar, van a ver si lo pueden arreglar, a ver qué pasa. Entonces, bueno, deja las puertas, ¿sabes? Las puertas se quedan abiertas. Uh-huh. Entonces, claro, ya el aburrimiento, claro, iba yo con mi amigo Pablo y tal, y digo, Pablo, yo me bajo a hacer fotos. Le digo, voy a hacer fotos porque nunca voy a pillar tan bien el tren como ahora. Y es un... bueno, pues me apetecía. Y nada, me bajé a hacer fotos. Era una zona de hierba húmeda, alta.
Alta, ¿no?
Tengo ahí, me puse a hacer fotos, tal, venga, una foto aquí en el... Se bajó más gente, por cierto.
¿Pero ibas con pantalón largo o pantalón corto?
Iba con pantalón largo. Pero vamos, yo no pensé nada, vamos. Y en una de estas que estoy tomando fotos, empiezo a notar, ¡clac!, un picotazo. Digo, jolín, me pica. Me vuelve a pegar otro picotazo.
¿Dónde? ¿Las piernas? ¿O?
Las piernas, sí. Uh-huh. Miro en las piernas y me miro. Y digo, ostras, un gusano negro. Digo, ostras, esto es una sanguijuela. Pero claro, yo vi uno. Y como sabía, la teoría hasta que te dicen, no hay que arrancarlas, claro, hay que hacerlo con cuidado, se queda la cabeza, tal. Entonces me subí al vagón, voy donde mi amigo Pablo, macho, mira lo que me he encontrado. Y cuando me subo la pierna me veo como que hay cinco más. Pero ya subiendo, claro, yo ya con toda... Hostia, ya me pongo nervioso porque... Claro, empiezan, no te las arranques, échale limón. Me dicen, échale limón. Digo, claro, yo voy con limones por la vida, voy con limones en la mochila, ¿no? No, échale limón. Ostras.
Hay que viajar siempre de alguna margarita.
Y en una de estas, digo, Pablo, esto va a ser duro, pero tienes que venir conmigo al baño.
¿Y hasta dónde te subieron?
Pues hasta el trasero, rozando el trasero, tenía una ya que tenía el tamaño de un meñique.
¿En serio?
Es que van súper rápido, ¿eh? Yo con unos amigos en India también se metieron ahí entre las plantas de té y tenía, aparte de en sus partes pudientes, uh-huh, hasta en la axila le habían llegado las...
Creo que eran escolopendras.
No, es que...
Son
¿Cómo
pues
se enganchan? ¿Cómo llegan ahí?
Pero estaban fuera del agua, además.
No, es que la sanguijuela era...
Y en la hierba
húmeda.
La hierba también, ¿no?
Entonces, claro, claro, yo decía, joder, voy con pantalón largo, tal. Claro, un momento de pánico. Además, yo decía, mira, sí, a mí me gusta la teoría, pero yo, o sea, de que hay que hacerlo con cuidado, pero yo no puedo tener gusanos en mi cuerpo.
Yo tenía un familiar, un tío lejano, cuando era pequeño, recuerdo que iba a Trujillo, ya sabéis que mis padres son de Cáceres, de Trujillo, y pasábamos allí el verano, y entonces iba a las charcas y tenía la habilidad de coger las ranas con la mano. Eso era un crack. El tío se metía dentro del agua, iba así tanteando despacito y te sacaba una rana o un sapo del agua y tal. Pero el cuerpo... Bueno, una rana. El cuerpo plagado de sanguijuelas, ¿eh? Plagados. Además se las quitaba así a los bestias.
Pero es que además esas sanguijuelas son más grandes que las que tenemos aquí en España.
Pero que en principio no son... A ver, son gusanos pequeños que llegan a multiplicar su tamaño como en plan 40 veces.
Bueno, o sea, la tranquilidad es que no estaban en el tren, ¿no? Porque esto de pánico Transceilán, ¿no?
Yo me subo al tren cargado de sanguijuelas, me meto al baño con mi amigo y digo, vas a tener que...
que mirar por todas
mirarme
partes.
Por ahí y ayudar.
Y ahora viven en el tren, ¿no?
Y después de repente, de... claro, me dice, no, y tienes una, mira ahí, y claro, ya veo eso. Y están además agarradas, porque yo intentaba quitarla. Y digo, ¿qué hago? Porque yo ya te digo que no iba a hacer ni el limón ni nada. Yo no las quería ver en mi cuerpo. Pues cómo las me las conseguí arrancar con éxito, sin dejar la cabeza adentro, con la hebilla del cinturón, ¿vale? Con, y... con la propia hebilla pinchando. Y conseguí poco a poco irlas sacando. Y tú cuando las veías caer, esa manera en la que se iban reptando después por el suelo daba más asco todavía. O sea, es decir, ¿cómo puedo tener
la
esto?
Sangre? Claro. Que te saldría de cada
y de repente,
herida.
Cuando, claro, cuando te suelta, porque una de las cosas que tiene las sanguijuelas es que tienen una saliva en la que no te permite coagular la sangre. Entonces, claro, la sangre de repente empieza a salir. Así. Y claro, y yo decía, estamos averiados. La próxima ducha está a lo mejor a 10 horas, a 15. Y el
pero
cuerpo ya
no,
pinchado.
No había gente que pagaba para que le pusieran sangre. Sí,
no me digas.
El cuerpo.
No, mira, la época de Luis XIV, exactamente, la antigüedad y tal, se hacían las sangrías con sanguijuelas.
Claro, era, o sea, era,
que no, qué mal cuerpo, daba morbo, mal cuerpo, daba, qué mal morbo, cuerpo se me quedó.
Daba morbo, una sanguijuelita cerca del culete, va, tiene su rollo.
Esto de los bichos en los viajes, ¿no? Hay que tenerlo mucho en cuenta, ¿eh? Yo recuerdo una vez que estaba, mira, me voy a contar una anécdota, nada tenía prevista, venga. Pero que estaba en el hotel de las cataratas de Iguazú, dentro de las cataratas, era por la noche y de repente cambió el tiempo, hubo como una tormenta en la selva y los insectos venían todos huyendo como de la lluvia.
¿Al hotel?
Sí, al hotel, porque estaba iluminado. Y recuerdo que yo estaba en una habitación, en un salón precioso, que estaba muy iluminado con las ventanas abiertas, y empezaron a entrar mariposas, escarabajos, saltamontes, bueno, de todo, pero en plan plaga. Fue alucinante y se iban a la luz y las mariposas ahí pues hasta ponían los huevos en todo, en los sillones y todo.
Madre mía,
era algo bestial.
En plan apocalipsis.
Sí, sí, yo además en esa época, que hace muchos años, cogí la cámara, fui corriendo a la habitación, cogí la cámara de vídeo que tenía y empecé a grabar y era una sensación lloviendo fuera y los bichos entrando dentro del hotel a la luz, ¿no? Y se llenó todo de escarabajos el salón, bueno, algo...
¡Qué belleza!
Como la película, como las películas esta de la momia, ¿no? De, sí, tal, sí, de los egipcios, sí, sí, estos
de
miedo,
plaga,
¿no?
De las plagas de Egipto. Tal, sí.
Así que tú también, en tus viajecitos a Alicia, seguro que bichos alguno te
he visto,
habrás pillado,
y
¿no?
Me los he comido, que eso es lo que más me gusta.
Conduciendo,
en México,
¿no?
Bueno, conduciéndote se te mete en la boca como vayas cantando, con la visera abierta, muchas cosas. En México me los he comido. Los chapulines, los gusanos estos de...
Los escamoles.
Sí, claro, ¿habéis comido todos
los gusanos de maguey?
¿Bichos?
Gusanos
no?
De maguey.
Yo reconozco que no.
Visto, pero no los hemos comido. Nunca.
Pedro Grifol, tú que eres muy valiente.
Yo jamón. Como jamón, que es un bicho. Pero ya procesado.
Yo he comido hormigas culonas en Colombia. Cuidado.
Oh, qué ricas, es que son como cacahuetes, ¿a que sí?
Bueno, a mí si son sí. Culonas no me importa. Bueno, algo más normalito, Sara y Jack, de Salta Conmigo. A ver, ¿alguna anécdota vuestra?
Bueno, nosotros podemos contar algo más tranquilo, sin bichos. Tenemos también con bichos, pero tampoco hace falta...
Sí, en la India alguna con bichos tenemos.
Sí, pero no. A nosotros nos pasó cuando estuvimos en Uzbekistán, en Samarcanda, que bueno, nosotros no solemos organizar mucho los viajes, entonces llegábamos en tren desde Bujara, y justo queríamos comprar el billete de tren para salir 3 días después hacia Tashkent, la capital. Estábamos allí esperando la cola y enseguida apareció...
Por cierto, veníamos del desierto ahí en Uzbekistán, que esa también es buena, sí. Porque estuvimos en el desierto en invierno con menos 20, éramos los únicos y se congelaron las tuberías de...
Y reventó el edificio.
Vaya desierto.
Madre mía.
Sí. Y no había agua y de ahí con el whisky que nos dieron... Bueno, con el whisky, con la vodka.
Oye, ducharse con whisky, no está mal.
¡Qué lujo!
Con el vodka, ¿eh?
No, era para tirarlo al fuego para
era
que diera más.
Pedro, eso ni en el viejo oeste, ¿eh?
Se ahí luchaban con whisky, ¿no? Era las operaciones directamente, ya. Era whisky en vena.
Bueno, el caso es que estábamos intentando comprar el billete de tren y apareció uno de los cientos que nos ofrecían un taxi y un hotel para dormir en Samarcanda y tal. Total, al final aceptamos que nos llevara a un hotel que él nos recomendaba.
También porque nos ayudó a coger el tren, que llevamos ahí como no sé cuánto tiempo en cola.
Y que no había manera.
No había manera.
Y entonces, bueno, regateando, conseguimos cerrar el precio, tal, nos llevó hasta el hotel, que era un albergucho. Y cuando lo fuimos a ver, aún así el dueño del hotel decía que no, que el precio no le valía. Conseguimos que volviera a aceptarlo y nos dijo, tenéis que entrar en la habitación y os dejamos los nos dejáis los pasaportes, os tomamos nota, porque en Uzbekistán, la salida del país, tienes que presentar dónde has dormido todos los días. Bueno, te lo pueden pedir, uh-huh. Es obligatorio, ¿no? Entonces nosotros dijimos, vale, te dejamos los pasaportes, entramos en la habitación, a los 10 minutos salgo para decirle, bueno, dame los pasaportes que nos vamos a ver Samarcanda.
¿Qué pasaportes?
Y el tipo nos dice, no, es que ahora no puedes, espera un momentito. Digo, bueno, vuelvo a entrar en la habitación y al rato ya salgo diciendo, bueno, me estás aquí mareando, estoy aquí en Samarcanda, quiero ver la ciudad. Y el tipo me dice, no, es que hemos tenido, bueno, más o menos nos entendemos.
¿No podías salir a Samarcanda sin los pasaportes? No querías salir.
No es buena idea porque también te pueden pedir el pasaporte en cualquier sitio en Uzbekistán. Entonces nos dice, entre mi mal inglés y el suyo peor, consigo entender que es que ha habido un problema con el fuego en el hostel, y entonces hay un bombero y un policía y están revisando y no pueden ver que hay huéspedes, ¿no? Entonces le digo, ¿pero qué pasa, que no podéis tener huéspedes? Y dice, no.
Ah, qué
total,
bien.
Que vuelvo a entrar, vuelvo a salir ya, y dice el tipo, no, enseguida. Y digo, mira, 5 minutos. A los 5 minutos salimos los dos ya con las mochilas, con todo. Los pasaportes ya no aparecen, preguntándole al tipo dónde están los pasaportes, el otro que se hace aquí el listo que no, tal.
Qué miedo eso.
Total, que ya aparece el dueño del albergue, que ese no hablaba nada de inglés, con los pasaportes. Nos dice que no nos podemos ir porque ya nos han apuntado en el libro. Le digo, pues bórranos, pero nosotros nos vamos de aquí ya. Y que entra en la habitación y dice, no, es que habéis cogido papel higiénico y habéis usado las toallas, tenéis que pagar. No. Y decimos, bueno, mira, vas listo, que no. Total, que ya tiene los pasaportes en la mano, en esto que Sara se lanza por los pasaportes, empieza
a quitárselos.
El dueño del hostel con los pasaportes por un lado, Sara tirando de los pasaportes por el otro, yo ya que me cojo la mano, tal, arranco los pasaportes allí. Entonces, en ese momento, el dueño del hostel cambia totalmente su cara, ya no está enfadado, ya es súper simpático, nos dice que nos podemos quedar, que nos ofrece no sé qué. Nosotros ya tensos...
Es que lo que quería que nos saliéramos, porque no podía ver el policía, que estábamos ahí dentro.
Es que todavía está el policía y nos dice, bueno, os podéis ir, pero esperad un poco. Y nosotros dicen que no. Y casi salimos, casi buscando al policía para decirle, mira, métele ya el puro que haga falta a este hombre.
Y no estaba el policía.
No lo vimos al final, pero vamos, que estuvimos una hora y media allí metidos, encerrados.
O sea, ni era hostal, ni hoste, ni nada.
Lo era, pero había tenido un problema con un fuego.
Entonces como que debía tener la licencia un poquito en el aire, y nos tuvo una hora y media secuestrados allí con los pasaportes, y que luego no aparecían, bueno, una pelea bastante intensa.
Oye, ¿qué situación es esa, no? Que además estás en un país ahí, fíjate, Uzbekistán, ¿no? No sabes cómo... reacciona ahí la gente y tal, y te tienes que pegar por tu pasaporte con todo lo que sabemos, ¿no? De historias de pasaporte, es una cosa ahí.
Que no puedes dejar...
¿De verdad?
No se juega con el pasaporte.
Te pueden hacer un lío tremendo.
Sí. No me extraña que te tiraras a por ellos, pero vamos, yo hubiera hecho lo mismo.
Lo que pasa es que el problema es que ella siempre empieza en plan de se tira, pero al final soy yo el que tiene que acabar entrando y madre mía.
Yo es que me pongo un poco italiano.
Pero pues eso te iba a decir, les insultas en italiano... Ya empiezas, sí, hay un bafanculo, qué cosa fai, ¿no?
Sí, de vez en cuando sí. Bueno, en Moscú me puse también otra...
Oye, ¿qué preferís? ¿Las sanguijuelas de Sele o perder los pasaportes?
Al secuestro.
¿Eh? La sanguijuela.
Hombre,
¿no?
El pasaporte es sagrado.
Bueno, pero
la sanguijuela.
No sé.
Un susto de una hora, dos horas. Si se lo hubieran quitado bien, pues... Es otra cosa.
Adriana, ¿nos vas a contar alguna anécdota o no?
Oye, Marcial, me has pillado así de imprevisto. Pues mira, yo tengo una anécdota yendo al parque de Masai Mara en Kenia.
Sí.
Nos topamos con una huelga de mujeres y estaban las mujeres con niños. Y nosotros dijimos, pues estos estaban justo enfrente de una especie de comisaría de policía pegando gritos. Y al final, pues nuestro chofer se bajó para ver qué es lo que estaba pasando, porque esas mujeres con los niños estaban protestando delante de la policía. Y bueno, cuando sube, nos cuenta que en esa zona de Kenia la bebida, el alcohol, está prohibido. Concretamente una cerveza que ellos hacen de una especie de árbol que no debe ser ni cerveza... ni árbol.
¿La probaste
ni
eso, no?
Nada. No, 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 no. Eso es algo que beben solo la gente de allí, los autóctonos.
Estará caliente, además, seguro.
No, es que no debe, o sea, lo llaman cerveza, pero debe ser cualquier jugo que no debe ser
algo
ni cerveza.
Que fermenta.
Efectivamente, algo cerveza, que se fermenta.
¿Y dónde estaba el tema?
Bueno, las mujeres estaban protestando porque la policía es demasiado permisiva y dejan a sus maridos beber cerveza y no trabajan.
Amiga.
Entonces estaban montando una auténtica reyerta con la policía para que fueran más duros con el tema de la prohibición de la cerveza, porque esas cervezas tumban a la gente directamente y no trabajan.
Curiosidad.
Y no traen el pan a casa.
¿Dónde fue? ¿En Nairobi?
En Kenia.
Hacia Masai Mara. Antes de irnos a publicidad, a ver, Pedro Grifol, cuéntanos.
Pues bueno, esta
una
es
de
una
las tuyas.
Historia que tiene bicho también, tiene África y bueno, y tiene la muerte que antes anunciaba, porque esta anécdota es una historia viajera, más que anécdota, porque es de cuando se hacía el periodismo de verdad, periodismo de investigación, en este caso investigación viajera, aunque tiene un toque de investigación policial, por lo que voy a contar ahora. Empieza en una noticia leída en esos periódicos que se leen en 20 minutos, que decía textualmente: 12 supuestos brujos fueron linchados en el norte de Mozambique, acusados de matar a 20 personas tras convertirse en leones.
Entonces, ¿y tú estabas allí en ese momento?
No, yo leí esa noticia en el
periódico. ¿En España?
Aquí en España, sí. En el metro. Yo leo en el metro cuando salían en el metro periódicos. Sí. Y bueno, entonces pues se lo dije a un colega y digo, oye, ¿por qué no vamos a investigar aquello? No vamos a disuadirles de que se conviertan en león, esta gente que se convierte en león, pero vamos a ver cómo lo hacen, ¿no? Porque esto debe tener mucha gracia, ¿no? La noticia seguía, ¿no? Y decía, los feticheiros, porque allí sabes que el portugués es el idioma franco, los feticheiros que se convertían en leao.
Leones,
o sea, se convertían en leao los hechiceros. Bueno, pues nada, ni cortos ni perezosos, nos fuimos hasta Mozambique, a la provincia de Cabo Delgado, que está en el norte de Mozambique, y aterrizamos en un pueblo que se llama Lichinga. Nombre ya tiene gracia, ¿no?
Sí.
Y en el aeropuerto este hay otra anécdota. Que también tiene un toque de muerte. Hay otra anécdota porque cuando bajamos del avión nos recibe un personaje que iba vestido pues como Clark Gable en Mogambo, ¿no? O sea, pantalones cortos, el Salakov, le faltaba el rifle en las manos solamente, ¿no? Y dice, ah, ¿ustedes son cazadores? Y dije, no somos cazadores. Sí, pues aquí vienen muchos cazadores. Bueno, pues no somos cazadores. Sí. Somos periodistas, venimos aquí a la provincia esta, aquí al territorio de la etnia Maconde. Y el tío pues seguía enrollado con nosotros, dice, ¿son españoles? Sí, dice, aquí viene un español muy conocido, seguro que le conocen ustedes, viene aquí a matar leopardos. Digo, ah, bueno, pues vale, pues muy interesante, pero no somos cazadores.
¿Y no preguntaste
dice,
quién era?
Sí, dice, es muy conocido, dice, se llama Blesa. Digo, Blesa, que es, sabes, sí, muy bien, el personaje, el asesino de leopardos, que se gastaba el dinero con sus amantes en África, como otros, que se gastan con el dinero de los españoles con sus amantes en África, ¿no? Y entonces le dijimos, sí, somos cazadores, venimos a cazarle a él. Bueno, esa anécdota termina ahí porque este personaje indudablemente siguió con su vida.
Se escapó.
Por cierto, terminó también en una cacería porque se cazó a sí mismo, ¿no? O sea, que perfecto.
No es el tema que nos ocupa. Vamos
bueno,
a esos brujos.
Fuimos al territorio de los Maconde y efectivamente estos ritos no se hacen toda la semana ni todos los meses, ¿no? No sabes muy bien cuándo se van a disfrazar de león y cuándo van a aprovechar.
¿Cómo que disfrazar?
Bueno, ellos se convierten. Ellos se disfrazan primero, se visten de león o de animal y luego, pues bueno, se convierten en león y van a la tribu de al lado y se cargan a los que se tienen que cargar de la tribu al lado, y esto lo utilizan pues para solventar las venganzas que se tienen que
¿y está solventar. Permitido? ¿Socialmente está permitido?
Socialmente, como son leones, los que se cargan, a los enemigos, pues no pasa nada, ¿no? Lo que pasa, claro, que llegamos 3 días antes de las fiestas, estuvimos 3 días alojados allí en una payota, que llaman, ¿no? Una barraca de paja, y esperando que pasara alto, y bueno, sí, un día pues vemos que se están preparando con disfraces, con máscaras, son máscaras de madera. Los Makotes es una tribu muy interesante porque tienen, primero es una tribu que no ha sido nunca sometida, entonces tienen unas costumbres pues muy, muy auténticas todavía, ¿no? Y una de ellas pues debe ser esta. Lo que pasa que indudablemente nosotros vimos las danzas, vimos que van hacia la selva y claro, ya no vamos a seguirlos para ver qué es lo que hacían, porque ahí, pues bueno, yo me acordé de una frase que evidentemente tiene mucho que ver con estas historias, ¿no? Que es de un pintor, además, ¿no? No es de Oscar Wilde, es de un pintor que se llama Santiago Rusiñol, que dice quienes buscan la verdad merecen el castigo de encontrarla. No vaya a ser que fuera
que te cazara el león a ti.
Pero bueno, allí se pierde la historia y evidentemente eso cíclicamente pasa entre los Yao y los Makonde en el norte de Mozambique, en la provincia de Cabo Delgado.
¿Y hubo esas muertes?
Ese año no sé las muertes que hubo, porque había pasado ya un año de la noticia que leímos nosotros. Pero sí, cíclicamente.
¿Y luego los vistes una vez convertidos en leones?
No, ya
y tal,
los dejamos que se fueran.
O sea, tú no puedes entrar a partir,
no, tú,
¿no? O sea,
primero, en las danzas de los africanos es un poco complicado participar y que tú estés allí. No son las danzas de los Masái que son para turistas. Son danzas que van en serio. Van en serio porque luego allí son para dar miedo, además. Se utilizan muchas veces para ritos de iniciación y sexual, ¿no? Cuando hacen también pues los ritos de iniciación de chicos y chicas, entonces también salen estos brujos. Y los brujos salen continuamente en África. Lo que pasa es que tú como extranjero no puedes estar allí viendo todo lo que pasa. Ya. Muchas veces te dicen
que te vayas.
Esto es.
Pero
para
como
nosotros,
ibas,
¿no?
Ibais ahí un poco a investigar, ¿no? ¿De qué forma se transformaba? Pues, ¿fumaban? ¿Se tomaban drogas y tal? ¿Todo eso
ellos
lo visteis?
Les ves bailar y verlos bailar ya te acojona un poquito, ¿no? Y como van con esas máscaras, los niños evidentemente se esconden detrás de los árboles y llega un momento en que solamente quedan los danzantes entre las payotas, entre las cabañas y el bosque. Y ya se pierden entre los árboles, la maleza y lo que sea. Ahí se acaba la historia.
Muy bien, Pedro. ¿Te convertiste, si ellos en leones, vosotros, eh?
Pues en un periodista de investigación.
En cervatillos. Vamos a terminar esta primera parte, venga, con una rápida tuya, Alicia.
Venga, como estamos hablando de Mozambique, os voy a contar una de Mozambique,
¿sí?
De este viaje.
¿Qué te pasó,
sí,
por allí? A ver.
Bueno, yo, como sabéis, yo llego a los sitios por tierra normalmente y tengo que pasar las fronteras. Bueno, pues una de las fronteras más divertidas que he pasado en este viaje de África, que normalmente lo que quieren es pedirte dinero y que pagues más y se inventan impuestos y cosas, ha sido en la de Mozambique, porque llegamos con las motos, entramos dentro de la caseta donde están los funcionarios y nos
¿cómo
atiende.
¿Cómo son estas fronteras? A ver, ¿cómo imaginamos? ¿Una barrera y una caseta hay toda una estructura?
Depende del país y depende de la frontera que utilices, porque claro, terrestres hay muchas. Yo normalmente voy por las más cutres, que son las más divertidas y las más con menos gente. Y sí, tienen una barrera, entras, hay una caseta con varias oficinas, importación temporal, el sitio donde te sellan el pasaporte y una zona donde te sellan el pasaporte del vehículo, donde te permiten hacer esa importación temporal. Y luego nada, tierra de nadie, y después otra vez otra barrera y ya entras en el siguiente país. Y esta de Mozambique fue muy divertida porque, bueno, llego ahí con la moto, la suelto, me meto dentro y lo primero es el pasaporte, ¿no? Voy a sellar el pasaporte y me dice el funcionario, que claro, yo me moría de la risa porque era un negro hablando en portugués, súper salado, español, bienvenido, vaya, a Mozambique.
Raúl Iniesta.
Bueno.
Bienvenido.
Me moría de la risa.
Bienvenido.
Además, decíamos, hablamos en portuñol. Sí, porque somos hermanos, porque bueno, súper salado, no sé, ya el pasaporte y las motos, los piqui piqui, Ah, las motos, sí, también, también. No sé, ya todo. Digo, bueno, es que este señor, podíamos haber pasado con un camión lleno de lo que fuera, de leones, cuernos de elefante.
De brujos, leones.
De brujos y leones, que ni miraron el vehículo. Y normalmente salen, miran el número de serie, que coincida con los papeles, te sellan todo, lo miran minuciosamente, te hacen abrir las maletas a ver si estás sacando cosas de contrabando. Nada, eso fue bienvenidos a Mozambique, salsa, a pasarlo bien y a divertiros.
Seguro que en algunos otros paralelos y meridianos te has encontrado lo contrario.
Lo contrario, ¿no? Sí, pues mira, por ejemplo.
Nada simpáticos y además que te quieren sacar la pasta.
En la frontera de Etiopía, saliendo de Etiopía hacia Kenia, ahí llegué a las 12 del mediodía y en mis narices salía todo el mundo por la puerta, todos los funcionarios, y yo, perdón, perdón, que quiero entrar, que quiero salir, que no, 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 que nos vamos a almorzar. Me tuvieron ahí 2 horas a pleno sol, que pensaba que me derretía. Luego la verdad es que llegaron y enseguida me sellaron todo. Y me pude ir. Y a la entrada en Kenia, uh-huh, llego igual, pago el impuesto de no sé qué, no sé cuántos, que esto es legal y sabes qué es lo que tienes que pagar. Y cuando me voy a ir, me dice el inspector, señorita, por favor, pase por aquí a mi oficina. Y me sienta en el despacho y me saca un papel con el ordenador y me dice, tiene usted que ingresar $10 o $20, que luego no es tanto, ¿no? Pero en esos momentos a ti te da mucha rabia. Tiene que ir al banco a y yo, ¿perdón? Sí, sí, que tiene que ir al
banco.
¿A una
cuenta particular?
A ingresar, sí. No sé lo que me lo daba en un papel de ellos, pero era mentira. Entonces yo muchas veces lo que hago cuando ya veo que no voy a pagar y que de ahí no salgo es el truco de ponerme a llorar.
Ah, sí.
Entonces empiezo. Ya se ponen nerviosos. Y
pero diciendo que no tienes dinero.
Bueno, yo para empezar me pongo a llorar ahí como angustiadísima. Entonces me dicen que qué me pasa, que si me encuentro bien les digo que no, que me encuentro fatal, que yo no tengo dinero, que se me va a hacer de noche, que es peligroso, que la carretera, me ofrecen agua y la siguiente ya es como, bueno, pues nada, váyase, ¿no? Porque la moto, ¡ay, que viene usted en moto, en piqui piqui! Ah, bueno, no, este impuesto es para que lo paguen los que vienen en coche. Digo, menudo morro. Pero yo ya consigo lo que quiero.
Al final te acaban dando dinero ellos a ti para que encuentres dónde dormir.
Este me pidió la dirección de mail, que me la inventé, por supuesto, me dio la suya y me dijo que si necesitaba algo que le llamara. Y a la salida del país, cuando fui a entrar en Tanzania, me pregunta el funcionario, bueno, ¿y por qué frontera ha entrado? Pues por esta. Y le han pedido dinero ellos, sí. Y además, mire, un tal Víctor no sé cuántos es el que me ha intentado extorsionar. O sea, que a ese le...
Yo voy sacando conclusiones de los viajes que hacen estos.
Dice Víctor
estos
no sé
colegas,
cuántos, que nos da comisión a los demás.
Sí. Pues igual.
No le hicieron nada.
Voy sacando conclusiones de lo que hablan mis colegas, porque veo que hay que viajar con limones, por si te pican las sabandijas, con cebolla, porque hay que llorar. O sea, que hay que ir con una frutería.
Y con doble pasaporte,
sí,
¿no?
Sí, esto es, se pone complicado lo de viajar, ¿eh?
Bueno, vamos un minuto solo a publicidad aquí en Paralelo 20, en el programa especial este fin de semana que tenemos anécdotas viajeras con todos los colaboradores que normalmente están con nosotros durante todo el año y que en agosto, pues como estamos así medio de vacaciones, nos los traemos aquí a los que no están de viaje y que nos cuenten cosas de recordar, ¿no? Estas cosas curiosas. Así que muy divertido. Seguimos dentro de un minuto en la segunda parte de Paralelo 20. No os vayáis.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Tenemos el estudio a rebosar. Vamos a hacer las presentaciones. Adriana, ¿te parece?
Eso te iba a decir, que poco más no cabemos aquí.
Venga, a ver, Alicia Sornosa, muy
buenos
bienvenida.
Días.
¿Cómo estás?
Buenos días. Yo recién llegada de vacaciones. Sí, te las puedo contar si quieres.
Has preparado buenas anécdotas.
Sí.
¿Te pasan anécdotas en todos los viajes que haces o no?
Hombre, yo creo que a todos nos pasan anécdotas en todos los viajes.
Muchas veces no. Muchas veces vas a un viaje soso de estos y no te pasa nada.
Eso es a ti, Marcial.
No.
O sea, Alicia no hace viajes sosos.
No hay viajes sosos.
Ahí está, ahí está. ¿No? Cruzar África en moto, por ejemplo, pues es esperar que cada día pues te pasen cosas al menos curiosas para contar, ¿no? Malas.
Hombre,
y buenas.
Malas y buenas, bueno, claro. Malas me pasan pocas, la verdad. O si me pasan las debo borrar enseguida y no me acuerdo. Son todas buenas y divertidas.
Oye,
y algunas así con un poco de mala baba.
Si
eso
yo
es
te
verdad.
Dijera, no sé, por ejemplo, en tu último viaje por África, uh-huh, este que has hecho desde, ¿dónde?
Desde Etiopía hasta
Etiopía
ciudad,
Sudáfrica, ¿no?
Ciudad Cabo, sí.
Si yo te dijera, de todos los días que has hecho eso tienes que quitar uno, ¿habría un día que quitarías?
Habría dos que quitaría.
Dos.
Que ha sido una subida de un puerto de tierra en Etiopía que me tuvieron tuvieron que subir la moto, y una bajada, la bajada del Sanipas entre Lesoto y Sudáfrica, que me tuvieron que bajar la moto. Esos dos días los quitaba.
¿Por qué? ¿Por qué te la tuvieron que bajar?
Pues porque eran pistas de tierra, una bajada de un puerto tipo Estelvio, pero más empinado y con más piedra, y el otro de subida, y yo con la moto hay veces que fijaros, mira que llevo kilómetros, pues que me acojono. Y no puedo con ella y veo que se me cae por el precipicio y me tienen que echar una mano. Claro. Lo paso mal.
Don Pedro Grifol, bienvenido, amigo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Tú seguro que vienes del oeste americano. ¿Seguro?
Vengo de los ghost town, de los pueblos fantasmas de California.
Pero desde ayer llegó.
Se
fue
por la camisa porque está de moda. Y porque
está de
como
moda.
No es la tele, pues no se ve. Pero
oye,
bueno,
a Pedro Grifol le invitamos aquí todos, casi todos los años, ¿no? Porque además me gusta a mí particularmente cómo cuenta las anécdotas, con un toque de humor siempre. Eso es esencial. ¿No?
Aunque os voy a contar cosas con un toque de muerte.
Bueno. Alicia por África y tú, las anécdotas de este año, ¿por dónde han sido? A ver, ¿por dónde nos vas a llevar?
No voy a contar las de este año porque las de este año las tengo todavía que metabolizar. Esas serán para otro año.
Tus últimos viajes.
Voy a contar dos anécdotas que más que anécdotas son historias viajeras y son muy potentes. Una es de Mozambique, de Brujos.
De Brujos.
Y la otra es de la tumba de Marilyn.
Oye, por cierto, ¿sabes que mañana domingo es el aniversario de aquel juicio que hubo en Salem, de las brujas de Salem?
Sí, sí, por ahí todavía no he estado yo.
Sí. O sea, ya hablando de brujos, por ahí van los tiros también de muertes y cosas de estas, ¿o no?
Sí, sí, muertes,
ejecuciones
pero...
y tal.
No, ejecuciones, pero folclóricas.
A ver, ¿qué es eso?
Amigos de Salta conmigo, Sara.
Hola,
y Jack, ¿cómo estáis?
Muy bien.
A ver, cruzando Australia, pues también pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Pero también en Uzbekistán o también en Irlanda, ¿no? Por ahí, ¿por qué irse tan lejos, no?
Sí, es que no hace falta salir tampoco muy lejos para que te pasen cosas, así que...
Bueno, vosotros además en vuestro blog normalmente tenéis una sección ahí que contáis vuestras anécdotas y tal, ¿no? Con lo cual también hay...
Bueno, más que contar, más que una sección...
Más que las que están aquí...
Eso es, más que una sección, como vamos contando cosas de los viajes, pues hay veces que sí que también contamos las cosas curiosas que nos han pasado.
Muy bien, bienvenidos a ver. Bueno, tenemos al embajador, uno de los embajadores aquí de Paralelo 20, al embajador Sele del Rincón de Sele.
Muy buenas.
¿Cómo estás, amigo? Mira que nos has contado cosas que te han pasado viajando, ya que tú has sido uno de los invitados cada año también a esta sección. Pero lo de los bichos que nos vas a contar, que sé que nos lo vas a contar, del tren de Sri Lanka, el antiguo Ceilán.
Con todo tipo de detalle, ¿no?
No sé.
Decías de la sección. Yo sí he estrenado en el blog esta semana una sección de anécdotas viajeras, aprovechando que sabía que venía.
Pues ya sabes, ponnos ahí el sello de Paralelo 20.
Y ojo, esto es, o sea, hay clásicos del verano. Está la canción del verano, está la operación salida y está el programa de anécdotas de Paralelo 20.
Bueno. Pues vamos a comenzar contigo, parece, las anécdotas, con esa anécdota de las sanguijuelas vampiras que atacaban a los pasajeros por la noche. Estoy poniendo así. Eso parece una película de miedo, ¿no? Eso sí, de las malas.
Hay que decir que no era por la noche. Venga, vamos a decir que no era por la noche.
Porque eso de titular las sanguijuelas vampiras que atacan a los pasajeros del tren, eso es una película mala. No, pánico en el Trans-Ceilán, ¿no?
Sí, una película de serie B.
Pánico en el tren de las tierras altas.
¿Qué te pasó ahí? A ver.
Pues nada, bueno, viajando por Sri Lanka, un país que además recomiendo, hay una zona que se llama que son las tierras altas, es donde se cultiva uno de los mejores tés del mundo, el té de Ceilán. Y esas zonas la puedes hacer todavía en trenes, que son, pues parecen trenes de juguete, son trenes de la época británica. Toda la red ferroviaria de Sri Lanka viene de los ingleses y todavía se conservan trenes con más de 100 años de antigüedad. Wow. Pues en uno de estos te subes y haces esa zona de las tierras altas y vas viendo pues a las mujeres tamiles recolectar el té, unos paisajes impresionantes. Pues nos había costado conseguir las entradas, nada menos que sobornando al jefe de estación
los
de
tickets,
Candy.
Los tickets del tren, dices.
Sí, los tickets del tren, porque iba lleno. Y hay un vagón que se llama el salón de observación, que tiene como unas ventanas más grandes y la parte de atrás es toda acristalada. Entonces, uh-huh. Para un tema de un viaje panorámico queda mejor. Bueno, conseguimos este tema y nos vamos hacia Nuwara Eliya, un pueblecito muy británico en mitad de Sri Lanka. Pues no llevábamos una hora de viaje y el tren se estropea. Se detiene y ahí nos pasamos el tiempo y nadie dice nada. Y en una de estas que van avisando de, bueno, el tren se ha averiado, que no saben, que nos tienen que venir a buscar, van a ver si lo pueden arreglar, a ver qué pasa. Entonces, bueno, deja las puertas, ¿sabes? Las puertas se quedan abiertas. Uh-huh. Entonces, claro, ya el aburrimiento, claro, iba yo con un amigo, con mi amigo Pablo y tal, y digo, Pablo, yo me bajo a hacer fotos. Le digo, voy a hacer fotos porque nunca voy a pillar tan bien el tren como ahora. Y es un... Bueno, pues me apetecía y nada, me bajé a hacer fotos. Era una zona de hierba húmeda, alta.
Alta, ¿no?
Tengo ahí, me puse a hacer fotos, tal, venga, una foto aquí en el... Se bajó más gente, por cierto.
¿Pero ibas con pantalón largo o pantalón corto?
Iba con pantalón largo. Pero vamos, yo no pensé nada, vamos. Y en una de estas que estoy tomando fotos, empiezo a notar, ¡clac!, un picotazo. Digo, jolín, me pica. Me vuelve a pegar otro picotazo.
¿Dónde? ¿Las piernas? ¿O?
Las piernas, sí. Uh-huh. Miro en las piernas y me miro y digo, ostras, un gusano negro. Digo, ostras, esto es una sanguijuela. Pero claro, yo vi uno. Y como sabía, la teoría hasta que te dicen, no hay que arrancarlas, hay que hacerlo con cuidado, se queda la cabeza, tal. Entonces me subí al vagón, voy donde mi amigo Pablo, macho, mira lo que me he encontrado. Y cuando me subo la pierna me veo como que hay cinco más. Pero ya subiendo, claro, yo ya con toda... Hostia, ya me pongo nervioso porque... Claro, empiezan, no te las arranques, échale limón. Me dicen, échale limón. Digo, claro, yo voy con limones por la vida, voy con limones en la mochila, ¿no? No, échale limón. Ostras.
Hay que viajar siempre de alguna margarita.
Y en una de estas, digo, Pablo, esto va a ser duro, pero tienes que venir conmigo al baño.
¿Y hasta dónde te subieron?
Pues hasta el trasero, rozando el trasero, tenía una ya que tenía el tamaño de un meñique.
¿En serio?
Es sí. Que van súper rápido, ¿eh? Yo con unos amigos en India también se metieron ahí entre las plantas de té y tenía, aparte de en sus partes pudientes, uh-huh. hasta en la axila le habían llegado las...
Creo que eran escolopendras.
No, es que...
Son
¿cómo pues se eso? Enganchan? ¿Cómo no, bueno, ahí?
Pero estaban fuera del agua, además.
No, es que la sanguijuela era
en la hierba
húmeda.
La hierba también, ¿no?
Entonces, claro, y decía, uy, voy con pantalón largo, tal. Claro, un momento de pánico. Además, yo decía, mira, sí, a mí me gusta la teoría, pero de que hay que hacerlo con cuidado, pero yo no puedo tener gusanos en mi cuerpo.
Yo tenía un familiar, un tío lejano, cuando era pequeño, recuerdo que iba a Trujillo, ya sabéis que mis padres son de Cáceres, de Trujillo, y pasábamos allí el verano, y entonces iba a las charcas y tenía la habilidad de coger las ranas con la mano. Eso era un crack. El tío se metía dentro del agua, iba así tanteando despacito y te sacaba una rana o un sapo del agua y tal. Pero el cuerpo... Bueno, una rana. El cuerpo plagado de sanguijuelas, ¿eh? Plagados. Además se las quitaba así a los bestias.
Pero es que además esas sanguijuelas son más grandes que las que tenemos aquí en España.
Son gusanos pequeños que llegan a multiplicar su tamaño como en plan 40 veces.
Bueno, o sea, la tranquilidad es que no estaban en el tren, ¿no? Porque esto de pánico Trans-Ceilán, ¿no?
Yo me subo al tren cargado de sanguijuelas, me meto al baño con mi amigo y digo, vas a tener que
mirar por todas
mirarme
partes.
Por ahí y ayudar.
Y ahora viven en el tren, ¿no?
Y después de repente, claro, me dice, no, y tienes una, mira ahí, y claro, ya veo a eso. Y están además agarradas, porque yo intentaba quitarla. Y digo, ¿qué hago? Porque yo ya te digo que no iba a hacer ni el limón ni nada. Yo no las quería ver en mi cuerpo. Pues cómo me las conseguí arrancar con éxito, sin dejar la cabeza dentro, con la hebilla del cinturón, ¿vale? Con la propia hebilla pinchando. Y conseguí poco a poco irlas sacando. Y tú cuando las veías caer, esa manera en la que se iban reptando después por el suelo daba más asco todavía. O sea, es decir, ¿cómo puedo tener
la
esto?
Sangre?
Claro.
Que te saldría de cada
y de repente,
herida.
cuando te suelta, porque una de las cosas que tiene las sanguijuelas es que tienen una saliva en la que no te permite coagular la sangre. Entonces, claro, la sangre de repente empieza a salir. Así. Y claro, y yo decía, estamos averiados. La próxima ducha está a lo mejor a 10 horas, a 15. Y el
pero
cuerpo ya
no,
pinchado.
No había gente que pagaba para que le pusieran sanguijuelas en el cuerpo.
No, mira, la época de Luis XIV exactamente, y la antigüedad y tal, se hacían las sangrías con sanguijuelas.
Claro,
qué mal cuerpo, qué mal cuerpo se me quedó.
Daba morbo, una sanguijuelita cerca del culete, tiene su rollo.
Esto de los bichos en los viajes, ¿no? Hay que tenerlo mucho en cuenta, ¿eh? Yo recuerdo una vez que estaba, mira, me voy a contar una anécdota, nada tenía prevista. Venga. Pero que estaba en el hotel de las cataratas, de las cataratas de Iguazú, dentro de las cataratas, era por la noche, y de repente cambió el tiempo, hubo como una tormenta en la selva, y los insectos venían todos huyendo como de la lluvia.
¿Al hotel?
Sí, al hotel, porque estaba iluminado. Y recuerdo que yo estaba en una habitación, en un salón precioso, que estaba muy iluminado con las ventanas abiertas, y empezaron a entrar mariposas, escarabajos, saltamontes, bueno, de todo, pero en plan plaga. Fue alucinante, y se iban a la luz, y las mariposas ahí, pues hasta ponían los huevos en todo, en los sillones y todo. Madre era mía, algo bestial.
En plan apocalipsis.
Sí, sí, yo además en esa época, que hace muchos años, cogí la cámara, fui corriendo a la habitación, cogí la cámara de vídeo que tenía y empecé a grabar, y era una sensación lloviendo fuera y los bichos entrando dentro del hotel a la luz, ¿no? Y se llenó todo de escarabajos el salón, bueno, algo...
¡Qué belleza!
Como la película, como las películas esta de la momia, ¿no? De los egipcios, sí, estos de
una
miedo,
plaga,
¿no?
De las plagas de Egipto. Tal, sí.
Así que tú también, en tus viajecitos a Alicia, seguro que bichos alguno te habrás
visto,
pillado,
y
¿no?
Me los he comido, que eso es lo que más me gusta.
Conduciendo,
en México,
¿no?
Conduciéndote se te mete en la boca como vayas cantando, con la visera abierta, muchas cosas. En México me los he comido. Los chapulines, los gusanos estos de...
Los escamoles.
Sí, claro, ¿habéis comido todos
los gusanos de maguey?
¿Bichos?
Gusanos,
¿no?
De maguey.
Yo reconozco que no.
Pero no los hemos comido nunca.
Pedro Grifol, tú que eres muy valiente.
Yo jamón. Como que es un bicho, pero ya procesado.
Yo he comido hormigas culonas en Colombia. Cuidado.
Oh, qué ricas, es que son como cacahuetes, ¿a que sí?
Bueno, a mí si son culonas no me importa. Bueno, algo más normalito, Sara y Jack, de Salta Conmigo. A ver, ¿alguna anécdota vuestra?
Bueno, nosotros podemos contar algo más tranquilo, sin bichos. Tenemos también con bichos, pero tampoco hace falta...
Sí, en la India alguna con bichos tenemos.
Sí, pero no. A nosotros nos pasó cuando estuvimos en Uzbekistán, en Samarcanda, que bueno, nosotros no solemos organizar mucho los viajes, entonces llegábamos en tren desde Bujara, y justo queríamos comprar el billete de tren para salir 3 días después hacia Tashkent, la capital. Estábamos allí esperando la cola y enseguida apareció...
Por cierto, veníamos del desierto ahí en Uzbekistán, que esa también es buena, sí. Porque estuvimos en el desierto en invierno con menos 20, éramos los únicos, y se congelaron las tuberías de...
Y reventó el edificio.
Vaya desierto.
Madre mía.
Y no había agua, y de ahí con el whisky que nos dieron... Bueno, con el whisky, con la vodka...
Oye, ducharse con whisky, no está mal, ¿eh?
¡Qué lujo!
Con el vodka, ¿eh?
No, era para tirarlo al fuego para
era
que diera
para
más calor.
Pedro, eso ni en el viejo oeste, ¿eh?
Ahí en el viejo con whisky, oeste, ¿no? Era las operaciones directamente, ya. Era whisky en vena.
Bueno, el caso es que estábamos intentando comprar el billete de tren y apareció uno de los cientos que nos ofrecían un taxi y un hotel para dormir en Samarcanda y tal. Total, al final aceptamos que nos llevara a un hotel que él nos recomendaba.
También porque nos ayudó a coger el tren, que llevamos ahí como no sé cuánto tiempo en cola.
Y que no había manera. Y entonces, bueno, regateando, conseguimos cerrar el precio, tal, nos llevó hasta el hotel, que era un albergucho. Y cuando lo fuimos a ver, aún así el dueño del hotel decía que no, que el precio no le valía. Conseguimos que volviera a aceptarlo y nos dijo, tenéis que entrar en la habitación y nos dejáis los pasaportes, os tomamos nota, porque en Uzbekistán la salida del país tienes que presentar dónde has dormido todos los días. Bueno, te lo pueden pedir. Uh-huh. Es obligatorio, ¿no? Entonces nosotros dijimos, vale, te dejamos los pasaportes, entramos en la habitación, a los 10 minutos salgo para decirle, bueno, dame los pasaportes que nos vamos a ver Samarcanda.
¿Qué pasaportes?
Y el tipo nos dice, no, es que ahora no puedes, espera un momentito. Digo, bueno, vuelvo a entrar en la habitación y al rato ya salgo diciendo, bueno, me estás aquí mareando, estoy aquí en Samarcanda, quiero ver la ciudad. Y el tipo me dice, no, es que hemos tenido... Bueno, más o menos nos entendemos.
¿No podía salir a Samarcanda sin los pasaportes? No quería salir.
No es buena idea porque también te pueden pedir el pasaporte en cualquier sitio en Uzbekistán. Entonces nos dice, entre mi mal inglés y el suyo peor, consigo entender que es que ha habido un problema con el fuego en el hostel. Y entonces hay un bombero y un policía y están revisando y no pueden ver que hay huéspedes, ¿no? Entonces le digo, ¿pero qué pasa, que no podéis tener huéspedes? Y dice, no.
Ah, total, qué bien.
Que vuelvo a entrar, vuelvo a salir ya, y dice el tipo, no, enseguida. Digo, mira, 5 minutos. A los 5 minutos salimos los dos ya con las mochilas, con todo. Los pasaportes ya no aparecen. Preguntándole al tipo dónde están los pasaportes, el otro que se hace aquí el listo que no, tal.
Qué miedo eso.
Total, que ya aparece el dueño del albergue, que ese no hablaba nada de inglés, con los pasaportes. nos dice que no nos podemos ir porque ya nos han apuntado en el libro. Le digo, pues bórranos, pero nosotros nos vamos de aquí ya. Y que entra en la habitación y dice, no, es que habéis usado la... Habéis cogido papel higiénico y habéis usado las toallas. Tenéis que pagar. Y decimos, bueno, mira, vas listo, que no. Total, que ya tiene los pasaportes en la mano. En esto que Sara se lanza por los pasaportes. Empieza
a quitárselos.
El dueño del hostel con los pasaportes por un lado. Sara tirando de los pasaportes por el otro. Yo ya que me cojo la mano, arranco los pasaportes allí. Entonces, en ese momento, el dueño del hostel cambia totalmente su cara. Ya no está enfadado, ya es súper simpático. Nos dice que nos podemos quedar, que nos ofrece no sé qué. Nosotros ya tensos.
Es que lo que quería que no saliéramos porque no podía ver el policía, que estábamos ahí dentro.
Es que todavía está el policía y nos dice, bueno, os podéis ir, pero esperad un poco. Y nosotros decimos que no. Y casi salimos, casi buscando al policía para decirle, mira, métele ya el puro que haga falta a este hombre.
Y no estaba el policía.
No lo vimos al final, pero vamos, que estuvimos una hora y media allí metidos, encerrados.
O sea, ni era hostal, ni hostel, ni nada.
Lo era, pero había tenido un problema con un fuego.
Entonces como que debía tener la licencia un poquito en el aire y nos tuvo una hora y media secuestrados allí con los pasaportes y que luego no aparecían. Bueno, una pelea bastante intensa.
Oye, ¿qué situación es esa, no? Que además estás en un país ahí, fíjate, Uzbekistán, ¿no? No sabes cómo... reacciona ahí la gente y tal, y te tienes que pegar por tu pasaporte con todo lo que sabemos, ¿no? De historias de pasaporte, el pasaporte
es una cosa
ahí.
Que no puedes dejar.
No se juega con el pasaporte.
Te pueden hacer un lío tremendo.
Sí. No me extraña que te tiraras a por ellos, pero vamos, yo hubiera hecho lo mismo.
Lo que pasa es que el problema es que ella siempre empieza en plan de se tira, pero al final soy yo el que tiene que acabar entrando y madre mía.
Yo es que me pongo un poco con mi espíritu italiano.
Pero eso te iba a decir, les insultas en italiano. Ya empiezas, hay un bafanculo, qué cosa fai, ¿no?
De vez en cuando sí. Bueno, en Moscú me puse también otra...
Oye, ¿qué preferís? ¿Las sanguijuelas de Sele o perder los pasaportes?
Al secuestro.
¿Eh? La sanguijuela.
Hombre,
¿no?
El pasaporte es sagrado.
Bueno, pero
la sanguijuela.
No sé.
Es un susto de una hora, dos horas. Si se lo hubieran quitado bien, pues... Es otra cosa.
Adriana, ¿nos vas a contar alguna anécdota o no?
Oye, según Marcial, va surgiendo. Me has pillado así de imprevisto. Pues mira, yo tengo una anécdota yendo al parque de Masai Mara en Kenia.
Sí.
Nos topamos con una huelga de mujeres y estaban las mujeres con niños. Y nosotros dijimos, pues estos estaban justo enfrente de una especie de comisaría de policía pegando gritos. Y al final, pues nuestro chofer se bajó para ver qué es lo que estaba pasando, porque esas mujeres con los niños estaban protestando delante de la policía. Y bueno, cuando sube, nos cuenta que en esa zona de Kenia la bebida, el alcohol, está prohibido. Concretamente una cerveza que ellos hacen de una especie de árbol que no debe ser ni cerveza, ni árbol.
¿La probaste
ni
eso, no?
Nada. No. Eso es algo que beben solo la gente de allí, los autóctonos.
Estará caliente, además, seguro.
No, es que no debe... O sea, lo llaman cerveza, pero debe ser cualquier jugo que no debe ser
algo
ni cerveza.
Algo que fermenta.
Efectivamente, algo cerveza, que se fermenta.
¿Y dónde estaba el tema?
Bueno, las mujeres estaban protestando porque la policía es demasiado permisiva y dejan a sus maridos beber cerveza y no trabajan.
Amiga.
Entonces estaban montando una auténtica reyerta con la policía para que fueran más duros con el tema de la prohibición de la cerveza, porque esas cervezas tumban a la gente directamente y no trabajan.
Curiosidad, ¿eh?
Y no traen el pan a casa.
¿Dónde fue? ¿En Nairobi?
En Kenia. Hacia
Masai
Mara.
Ah, Masai Mara.
Hacia Masai Mara.
Antes de irnos a publicidad, a ver, Pedro Grifol, cuéntanos.
Pues bueno, esta es una
de las tuyas.
Historia que tiene bicho también,
en
África, y tiene la muerte que antes anunciaba, porque esta anécdota es una historia viajera, más que anécdota, porque es de cuando se hacía el periodismo de verdad, periodismo de investigación, en este caso investigación viajera, aunque tiene un toque de investigación policial, por lo que voy a contar ahora. Empieza en una noticia leída en esos periódicos que se leen en 20 minutos, que decía textualmente: 12 supuestos brujos fueron linchados en el norte de Mozambique, acusados de matar a 20 personas tras convertirse en leones.
Entonces, ¿y tú estabas allí en ese momento?
No, no, yo, yo leí esa noticia. ¿En dónde?
¿Aquí en España?
Aquí en España, sí. En el metro. Yo leo en el metro cuando salían en el metro periódicos. Sí. Y bueno, entonces pues se lo dije a un colega y digo, oye, ¿por qué no vamos a investigar aquello? No vamos a disuadirles de que se conviertan en león, esta uh-huh. gente que se convierte en león, pero vamos a ver cómo lo hacen, ¿no? Porque esto debe tener mucha gracia, ¿no? La noticia seguía, ¿no? Y decía, los feticheiros, porque allí sabes que el portugués es el idioma franco, los feticheiros que se convertían en leao. Leones, o sea, se convertían en leao los hechiceros. Bueno, pues nada, ni cortos ni perezosos, nos fuimos hasta Mozambique, a la provincia de Cabo Delgado, que está en el norte de Mozambique, y aterrizamos en un pueblo que se llama Lichinga. Nombre ya tiene gracia, ¿no?
Sí.
Y en el aeropuerto este hay otra anécdota. Que también tiene un toque de muerte. Hay otra anécdota porque cuando bajamos del avión nos recibe un personaje que iba vestido pues como Clark Gable en Mogambo, ¿no? O sea, pantalones cortos, el Salakov, le faltaba el rifle en las manos solamente, ¿no? Y dice, ah, ¿ustedes son cazadores? Y dije, no somos cazadores. Sí, pues aquí vienen muchos cazadores. Bueno, pues no somos cazadores. Sí. Y entonces, somos periodistas, venimos aquí a la provincia esta, aquí al territorio de la etnia Maconde. Y el tío pues seguía enrollado con nosotros, dice, ¿son españoles? Sí, sí. Dice, aquí viene un español muy conocido, seguro que le conocen ustedes, viene aquí a matar leopardos. Digo, ah, bueno, pues vale, pues muy interesante, pero no somos cazadores.
¿Y no preguntaste dice, quién era?
Sí, 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 dice, es muy conocido, dice, se llama Blesa. Digo, Blesa, que es, sabes sí, sí, muy sí. bien, el personaje, el asesino de leopardos, que se gastaba el dinero con sus amantes en África, como otros, que se gastan con el dinero de los españoles con sus amantes en África, ¿no? Y entonces le dijimos, sí, somos cazadores, venimos a cazarle a él. Bueno, esa anécdota termina ahí porque este personaje indudablemente siguió con su vida.
Se escapó.
Por cierto, terminó también en una cacería porque se cazó a sí mismo, ¿no? O sea, que perfecto.
No es el tema que nos ocupa. Vamos
bueno,
a esos brujos.
Fuimos al territorio de los Maconde y efectivamente... estos ritos no se hacen toda la semana ni todos los meses, ¿no? No sabes muy bien cuándo se van a disfrazar de león y cuándo van a aprovechar.
¿Cómo
las,
que disfrazar?
Bueno, ellos se convierten... Ellos se disfrazan primero, se visten de león o de animal y luego, pues bueno, se convierten en león y van a la tribu de al lado y se cargan a los que se tienen que cargar de la tribu de al lado y esto lo utilizan pues para solventar las venganzas que se tienen que
está
solventar.
Permitido. ¿Socialmente está permitido?
Socialmente, como son leones, los que se cargan a los enemigos, pues no pasa nada, ¿no? Lo que pasa, claro, que llegamos 3 días antes de las fiestas, estuvimos 3 días alojados allí en una payota, que llaman, ¿no? Una barraca de paja, y esperando que pasara alto, y bueno, sí, un día pues vemos que se están preparando con disfraces, con máscaras, son máscaras de madera. Los Maconde es una tribu muy interesante porque tienen, primero es una tribu que no ha sido nunca sometida, entonces tienen unas costumbres pues muy, muy auténticas todavía, ¿no? Y una de ellas pues debe ser esta. Lo que pasa que indudablemente nosotros vimos las danzas, vimos que van hacia la selva y claro, ya no vamos a seguirlos para ver qué es lo que hacían, porque ahí, pues bueno, yo me acordé de una frase que evidentemente tiene mucho que ver con estas historias, ¿no? Que es de un pintor, además, ¿no? No es de Oscar Wilde, es de un pintor que se llama Santiago Rusiñol, que dice quienes buscan la verdad merecen el castigo de encontrarla. No vaya a ser que fuera
que te cazara el león a ti.
Pero bueno, allí se pierde la historia y evidentemente eso cíclicamente pasa entre los Yao y los Maconde en el norte de Mozambique, en la provincia de Cabo Delgado.
¿Y hubo esas muertes?
Ese año no sé las muertes que hubo, porque había pasado ya un año de la noticia que leímos nosotros. Pero sí, cíclicamente...
¿Y luego los vistes una vez convertidos
no,
en leones?
No, no, ya
y tal,
los dejamos que se fueran.
O sea, tú no puedes entrar a...
Primero, en las danzas de los africanos es un poco complicado participar y que tú estés allí. Uh-huh. No son las danzas de los Masái que son para turistas. Uh-huh. Son danzas que van en serio. Van en serio porque luego allí son para dar miedo. miedo, además. Se utilizan muchas veces para ritos de iniciación y sexual, ¿no? Cuando hacen también pues, los ritos de iniciación de chicos y chicas, entonces también salen estos brujos. Y los brujos salen continuamente en África. Lo que pasa es que tú, como extranjero, no puedes estar allí viendo todo lo que pasa. Ya. Muchas veces te dicen
que te vayas.
Esto es.
Pero
para
como
nosotros,
ibas,
¿no?
Y veis ahí un poco a investigar, ¿no? ¿De qué forma se transformaban? Pues, ¿fumaban? Sí. ¿Se tomaban drogas y tal? ¿Todo eso
ellos
lo visteis?
Les ves bailar y verlos bailar ya te acojona un poquito, ¿no? Y como van con esas máscaras, los niños evidentemente se esconden detrás de los árboles y llega un momento en que solamente quedan los danzantes entre las payotas, entre las cabañas y el bosque. Y ya se van, se pierden entre los árboles, la maleza y lo que sea. Ahí se acaba la historia.
Muy bien, Pedro. Te convertiste, si ellos en leones, vosotros, ¿eh?
Pues en un periodista de investigación.
En Cervatillos. Vamos a terminar esta primera parte, venga, con una rápida tuya, Alicia.
Venga, como estamos hablando de Mozambique, ¿verdad? Os voy a contar una de Mozambique,
¿sí?
De este viaje.
¿Qué te pasó
sí.
por allí? A ver.
Bueno, yo, como sabéis, yo llego a los sitios por tierra normalmente y tengo que pasar las fronteras. Bueno, pues una de las fronteras más divertidas que he pasado en este viaje de África, que normalmente lo que quieren es pedirte dinero y que pagues más y se inventan impuestos y cosas, ha sido en la de Mozambique, porque llegamos con las motos, entramos dentro de la caseta donde están los funcionarios y nos
¿cómo
atiende.
¿Cómo son estas fronteras? A ver, ¿cómo bueno, nos imaginamos? ¿Una barrera y una caseta
pues
o hay toda una estructura?
Depende del país y depende de la frontera que utilices, porque claro, terrestres hay muchas. Yo normalmente voy por las más cutres, que son las más divertidas y las más con menos gente. Y sí, tienen una barrera, entras, hay una caseta con varias oficinas, importación temporal, el sitio donde te sellan el pasaporte y una zona donde te sellan el pasaporte del vehículo, donde te permiten hacer esa importación temporal. Y luego nada, tierra de nadie y después otra vez otra barrera y ya entras en el siguiente país. Y esta de Mozambique fue muy divertida porque bueno, llego ahí con la moto, la suelto, me meto dentro y lo primero es el pasaporte, ¿no? Voy a sellar el pasaporte y me dice el funcionario, que claro, yo me moría de la risa porque era un negro hablando en portugués, súper salado, español, bienvenido, vale, a Mozambique.
Raúl, Iniesta.
Bueno.
Bienvenido.
Me moría de la risa.
Bienvenido.
Además, decíamos, hablamos en portuñol. Sí, porque somos hermanos, porque bueno, súper salado, no sé, ya el pasaporte. Y las motos, los piqui-piqui, no, las motos, sí, también, no sé, ya todo. Digo, bueno, es que este señor, podíamos haber pasado con un camión lleno de lo que fuera,
de leones,
cuernos de elefante.
De brujos, leones.
De brujos y leones, que ni miraron el vehículo. Y normalmente salen, miran el número de serie, que coincida con los papeles, te sellan todo, lo miran minuciosamente, te hacen abrir las maletas, a ver si estás sacando cosas de contrabando. Nada, eso fue bienvenidos a Mozambique. Salsa, pasarlo bien y a divertiros.
Seguro que en algunos otros paralelos y meridianos te has encontrado lo contrario.
Lo contrario,
¿no?
Sí, pues mira, por ejemplo.
Nada simpáticos y además que te quieren sacar la pasta.
En la frontera de Etiopía, saliendo de Etiopía hacia Kenia, ahí llegué a las 12 del mediodía y en mis narices salía todo el mundo por la puerta, todos los funcionarios, y yo, perdón, que quiero entrar, que quiero salir, que no, que nos vamos a almorzar. Me tuvieron ahí 2 horas a pleno sol, que pensaba que me derretía. Luego la verdad es que llegaron y enseguida me sellaron todo y me pude ir. Y a la entrada en Kenia, llego igual, pago el impuesto de no sé qué, no sé cuántos, que esto es legal y sabes qué es lo que tienes que pagar. Y cuando me voy a ir, me dice el inspector, señorita, por favor, pase por aquí a mi oficina. Y me sienta en el despacho y me saca un papel con el ordenador y me dice, tiene usted que ingresar $10 o $20, que luego no es tanto, ¿no? Pero en esos momentos a ti te da mucha rabia. Tiene que ir al banco a ¿perdón? Sí, que tiene que ir al banco.
¿A una cuenta particular?
A ingresar, sí. No sé lo que me lo daba en un papel de ellos, pero era mentira. Entonces yo muchas veces lo que hago cuando ya veo que no voy a pagar y que de ahí no salgo es el truco de ponerme a llorar.
Ah, sí.
Entonces empiezo. Ya se ponen nerviosos.
Pero
y
diciendo que no tienes dinero.
Bueno, yo para empezar me pongo a llorar ahí como angustiadísima. Entonces me dicen que qué me pasa, que si me encuentro bien les digo que no, que me encuentro fatal, que yo no tengo dinero, que se me va a hacer de noche, que es peligroso, que la carretera, me ofrecen agua y la siguiente ya es como, bueno, pues nada, váyase, ¿no? Porque la moto, ay, que viene usted en moto, en piqui piqui. Ah, bueno, no, este impuesto es para que lo paguen los que vienen en coche. Digo, menudo morro, pero yo ya consigo lo que quiero.
Al final entonces, te acaban dando dinero ellos al final, para que encuentres dónde dormir.
Este me pidió la dirección de mail, que me la inventé, por supuesto, me dio la suya y me dijo que si necesitaba algo que le llamara. Y a la salida del país, cuando fui a entrar en Tanzania, me pregunta el funcionario, bueno, ¿y por qué frontera ha entrado? Pues por esta. Y le han pedido dinero ellos, sí. Y además, mire, un tal Víctor no sé cuántos es el que me ha intentado extorsionar. O sea, que a ese le...
Oye, yo voy sacando conclusiones de los viajes que hacen estos colegas.
Dice, Víctor no sé
cuántos,
que nos da comisión a los demás.
Sí. Pues igual.
No le hicieron nada.
Voy sacando conclusiones de lo que hablan mis colegas, porque veo que hay que viajar con limones, por si te pican las sabandijas, con cebolla, porque hay que llorar. O sea, que hay que ir con una frutería. Encima, ¿no?
Y con doble pasaporte,
sí,
¿no?
Sí, esto es, se pone complicado lo de viajar, ¿eh?
Bueno, vamos un minuto solo a publicidad aquí en Paralelo 20, en el programa especial este fin de semana que tenemos anécdotas viajeras con todos los colaboradores que normalmente están con nosotros durante todo el año y que en agosto, pues como estamos así medio de vacaciones, nos los traemos aquí a los que no están de viaje y que nos cuenten cosas de recordar, ¿no? Estas cosas curiosas. Así que muy divertido. Seguimos dentro de un minuto en la segunda parte de Paralelo 20. No os vayáis.
Un viaje diferente con Paralelo 20.